Ayer se conmemoró o se recordó el día del acoso escolar, pero también en este contexto en el que la mayoría del tiempo los chicos y chicas están en las redes sociales o pasan su tiempo en la virtualidad, también queremos hablar acerca del grooming y cuáles son los índices que se conocen hasta el momento y si estos índices han aumentado durante la pandemia o el tiempo de confinamiento. Para esto estamos en contacto telefónico con Hernán Navarro. Él es el presidente de la ONG Grooming Argentina. Lo saludamos. Muy buenos días, Hernán.
¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con ustedes.
Queríamos saber, en principio, vamos a empezar por definir qué es el grooming y si en la Argentina se da, al igual que en otros países, o hay una particularidad también en nuestro país y en este contexto de pandemia.
Bien, al definir al grooming, lo definimos como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. La novedad es que el grooming es un delito en Argentina. Desde diciembre del año 2013 se incorpora en el artículo 131 del Código Penal. Y según nuestra matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento de grooming argentina, verdaderamente lo entendemos como el delito de mayor gravedad en el vínculo con la tecnología en relación a los niños, niñas y adolescentes de lo que va de este siglo, del siglo XXI. La comparativa en cuanto a la legislación comparada, el derecho comparado, por lo general se lo tiende a entender como la fase precursora, es decir, la antesala de otro delito, el delito del abuso, es cómo el autor va preparando el terreno del abuso sexual, de una violación.
Sí.
Cuando en realidad lo que nos muestran los datos demuestran que la mayoría de las situaciones comienzan y culminan en el mundo de lo digital, no trascienden al encuentro físico, al encuentro presencial. De todas formas, no podemos descartar que haya encuentros presenciales que podrían terminar en un escenario de trata de personas con fines de explotación sexual, en un escenario que puede terminar con un crimen, como ya lo hemos visto, o no podemos descartar que termine en un escenario de una violación, como también lo hemos visto, con lo cual esto así de esta forma está legislado en el grooming a nivel global. Y en Argentina, una ley que diría una buena intención del legislador ya por el año 2013, pero que no viene a tutelar de manera efectiva el bien jurídico protegido, en este caso, que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital. Es una norma ambigua, subjetiva desde el punto de vista de aplicación penal, y desde Grooming Argentina hace muy poquitos meses, en noviembre, impulsamos una nueva ley que ingresó al Senado de la Nación a través de la presidenta provisional del Senado, que pretendemos, apostamos a una norma verdaderamente superadora, y pretendemos que ante este contexto de tanta de extrema conectividad, de hiperconectividad, bueno, tengamos este año 2021 una nueva ley de grooming efectiva y que verdaderamente proteja a tantas víctimas que lastimosamente vienen creciendo año tras año.
Sí. La verdad es que en este contexto, bueno, uno piensa que los chicos y chicas están más expuestos, aunque también es verdad que los niños y adolescentes también tienen conocimiento acerca de de que están expuestos en redes. Ahora, no sé si hay un conocimiento acerca de los riesgos a los que se exponen.
Claro, lo que sucede es que los niños, niñas y adolescentes efectivamente tienen ese manejo, la destreza, la habilidad que, sin lugar a dudas, en lo contrafáctico el adulto carece, pero cuando analizamos las cuestiones conductuales, los testimonios y cada caso en particular, lo que observamos es que efectivamente los chicos y las chicas dotan de todas esas esos skills, o sea, esas habilidades, pero carecen de la percepción del riesgo, y es ahí donde Tampoco el adulto hoy le puede aportar más allá de disparar un mensaje, querido, que está muy bien que así sea, pero digo, desde el punto de vista de la construcción, de la protección, de las herramientas efectivas de prevención de autovalimiento para que ese niño o esa niña crezca en el mundo de lo digital de manera segura, bueno, ahí es donde vemos que se tiende a nublar el mensaje y a no delimitar de una forma correcta. Por eso el trabajo que venimos haciendo desde Irme Argentino un poco tiene que ver con esa arista también en particular, de armonizar las miradas, de brindar herramientas efectivas, de brindar herramientas precautorias, de brindar herramientas tendientes a la protección integral en los entornos digitales. Pero para eso, yo verdaderamente hace muchos años que vengo hablando y vengo entendiendo a esta generación de niños y de niñas como una generación de huérfanos y de huérfanas digitales, cuando en relación al mundo adulto lo que veo es un mundo adulto que está anestesiado, ¿no? En materia digital. Por eso rescatar esos dos mundos hoy antagónicos me parece el objetivo central, donde se ha dejado, a priori lo que venimos estudiando en este contexto de pandemia, se ha dejado de subestimar lo que sucede en el ecosistema digital, producto de vernos hoy, ver hoy nuestra vida volcada a los ámbitos y a las herramientas digitales. Y no digo virtuales porque lo virtual es una palabra que hemos desterrado, por lo menos del lenguaje y del diccionario de Grooming Argentina, porque sabemos que lo virtual hace alusión a algo de existencia aparente, cuando en realidad lo que sucede en el ecosistema de Internet causa y genera un impacto y un efecto real en la vida de las personas. Por eso el término de lo virtual le sigue aportando a la sociedad, a las comunidades, una idea de que de lo que sucede en Internet, que casi como que quedaría flotando en alguna atmósfera, y en realidad sucede todo lo contrario.
Bueno, eso es muy, muy interesante, porque muchos seguimos utilizando el término virtual, pero es así. Hoy los chicos y las chicas viven su vida y sus relaciones a partir de el entorno digital, y todo lo que suceda allí los afecta en su vida personal, ¿no? Pensaba en esta en la red de generaciones que hay que tender este puente, porque justamente hoy los chicos tienen mucha más información acerca de lo digital, ¿no? Del entorno digital, pero los adultos, que quizás sean quienes deban ser allí, ejercer la paternidad y maternidad responsable, no tienen herramientas para hacerlo. ¿Cuál es la recomendación que podrías darnos en este contexto, y qué se puede hacer? Porque no es una opción sacar de las redes a los chicos, o sea, no. Que dejen de tener redes.
Es muy importante lo que planteas. La prohibición, sabemos que nunca es una buena receta. Es un paliativo. Digo, en esto sí, esa transmisión de conocimiento no llega, esa transmisión de generar capacidad instalada no llega. Por eso estamos en un escenario, bueno, que verdaderamente se agrava por los distintos actores. Digo, ese adulto responsable que, como bien decía, no ejerce esa responsabilidad parental en materia digital porque es nuestra generación, porque no la conoce, porque no le gusta, porque no se ayornó, porque no la entiende, porque no quiere entenderla, porque no le preocupa, porque no. Digo, hay un montón de condimentos que van agravando ese vínculo en lo que nosotros denominamos una convivencia digital, en lo que nosotros denominamos la construcción de una ciudadanía digital responsable. Y esa cuestión donde hoy, fíjate, hasta en una mirada antropológica, en una mirada sociológica, estamos ante una generación donde por primera vez esta generación de un mundo adulto tiene a sus hijos o a sus hijas nativos de la tecnología, así que nacieron con la tecnología ya inmersa en la sociedad, inmersa en nuestras vidas. Con lo cual, lo que nosotros interpretamos es una cuestión de no fidelidad hacia las tecnologías. Hoy el mensaje de yo no sé usar WhatsApp, yo ya no sé cómo, lo mío, eso, ese mensaje es un mensaje del siglo pasado, es un mensaje que debe quedar ya es arcaico, es obsoleto, y que ese mensaje atenta contra, hoy lamentablemente, y lo digo, atenta contra el desarrollo de los niños y de las niñas en el acompañamiento afectivo. Es decir, hoy un padre o una madre que no se ajorne a las tecnologías y cada vez va a conocer un poquito menos las cuestiones más, a inmiscuirse un poco menos en la vida de su hijo o de su hija, porque los chicos hoy construyen su identidad a través de las redes sociales, a través de las herramientas digitales. Entonces, el mundo está cambiando y verdaderamente nos hacemos un montón de preguntas, nos preguntamos cómo puede ser que en el año 2021 la educación digital y la educación sexual integral desde una perspectiva digital no sean agenda prioritaria en la comunidad educativa. Nos preguntamos un montón de cosas, por eso creo que estamos en un momento más que oportuno, donde lamentablemente tuvo que venir una pandemia para, en términos digitales, poder generar y construir y dar un baño de conciencia, porque previo a la pandemia lo que nosotros analizamos es una subestimación casi generalizada a los efectos de lo que suceda en el ecosistema de Internet. Por eso estamos en un momento más que oportuno, en un cambio paradigma, diría, profundo, para poder construir esta ciudadanía digital segura hacia los niños, niñas y adolescentes, que no solamente son el presente, sino que van a ser el futuro de la sociedad.
La semana pasada leíamos que en este contexto habían aumentado exponencialmente las estafas bancarias telefónicas y también a través de páginas web. ¿También aumentó el grooming para el acoso sexual a niños y niñas?
Sí, todos los ciberdelitos han aumentado de manera significativa. Por supuesto que el grooming no es, o sea, va en línea con esa... ese aumento, diría, tanto el grooming como la distribución de imágenes íntimas, la distribución de abuso sexual de las infancias, mal conocido, mal llamado como pornografía infantil, sí, han crecido exponencialmente más del doble en tan solo nueve meses, de marzo a diciembre del año pasado, que es del 2013 que se promulgó la ley hasta el día de hoy. Las cifras son verdaderamente alarmantes en cuanto al crecimiento de este delito, aún con una gran porción de la sociedad que desconoce de qué hablamos cuando hablamos de grooming, que no lo puede advertir, que no lo puede identificar, y que si lo identifica no sabe qué hacer porque es un delito que se da en internet y etcétera, etcétera. Entonces tenemos un alto número de cifra negra en la Argentina, que quiere decir un caso real y efectivo de grooming, pero que no llega a la justicia por muchísimas aristas, y una situación verdaderamente preocupante en este contexto. Por eso nosotros venimos hablando de otra pandemia, ¿no? La pandemia de la pedofilia, que viene operando en la humanidad desde siempre, que encontró en la tecnología un vehículo de contacto y de proximidad para acceder a la vida de tantos niños, niñas y adolescentes.
Hace un par de semanas se conoció aquí en Chaco el fallo que condenó a perpetua a Jorge Peralta por el femicidio de Angelina Cáceres, una niña de 13 años que había sido contactada a través de Facebook, y tenemos ya varios casos aquí en nuestra provincia. ¿Cuál es el mensaje a los padres y madres, a tíos, a cuidadores de esas infancias, o inclusive a los mismos maestros y maestras? ¿Cómo detectar que ese niño está viviendo una situación de abuso en las redes, y cómo ayudarlo?
A ver, yo creo que las infancias se van a ver protegidas en la medida en que la conciencia alcance a las generaciones de adultos responsables que se ubiquen en tiempo, en este tiempo que transcurre, ¿no? Yo creo que el primer mensaje que le daríamos a tantos padres, madres, adultos responsables que nos estén escuchando, tiene que ver con entender que hoy la vida digital hace alusión a un todo en la vida de cualquier chico y de cualquier chica. Digo, esa disociación de lo digital y de lo físico que nosotros podamos tener, porque venemos de una generación análoga y demás, esta generación, insisto, la primera generación en la cual los padres y las madres son, mejor dicho, lo pongo a la inversa, la primera generación de niñas y niñas nativos de la tecnología, bueno, nos tiene que interpelar a todos y a todos los actores de la sociedad para cambiar las recetas verdaderamente. A nosotros nos preocupa muchísimo que la falta de reacción que hay en el mundo adulto. Yo veo verdaderamente un mundo adulto que está anestesiado en materia digital. Hace 7 años nosotros que venimos hablando de estos temas, que venimos recorriendo el país, que venimos recorriendo América Latina, y no solamente es un problema o una problemática de nuestro país, Argentina, sino que es una problemática global de generación de conciencia. Por eso el llamado en este sentido radica en un primer lugar a entender que esto está pasando, que esto es algo real que está sucediendo, que no queda flotando en una nebulosa o en un lugar donde yo creo que ahí el adulto tiene una falsa percepción de la seguridad, también incurre en una falsa percepción, sí, de la seguridad al entender que por el hecho de habitar en el mismo espacio físico con su hijo o con su hija, bueno, no hay amenaza latente, a priori, claro, ¿no? Digo, in situ comparte un mismo espacio que es un hogar, y no va a haber alguien que ingrese forzando una ventana, que ingrese forzando una puerta, pero sí va a haber alguien invisible que va a entrar a través de Wi-Fi. Por eso el enemigo es intangible en este caso, y ahí está el llamado a la reflexión. Me parece importante entenderlo en ese sentido, me parece importante, y en esto nosotros no apostamos a construir generaciones de mundo adulto que sean expertas en las tecnologías, en redes sociales, no, apostamos en una primera instancia al entendimiento, a la reflexión, a la interpelación de que esto está sucediendo, que está sucediendo cada vez más, que este contexto de pandemia vino a exacerbar la actividad de aquellos delincuentes sexuales que cometen este delito, y que si miramos para otro lado, lo único que estamos o que podríamos lograr implícitamente es dejar solos y a nuestros niños y a nuestras niñas. Por eso digo, no acompañar a los chicos y a las chicas en los entornos digitales es igual que dejarlos solos en una plaza de noche. Digo, claro. Lo pongo en términos así exagerados en cuanto a una analogía, para que podamos entender la gravedad de el no posicionamiento de nosotros como adultos responsables a la hora de acompañar en los entornos digitales a los chicos y a las chicas. Por eso, claro, el llamado va en ese sentido, a la reflexión, a la construcción de conciencia, a construir herramientas concretas que nos permitan todos los días, no cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando veo un caso en la tele o cuando escucho Radio Nacional de Chaco, sino cuando todos los días construir herramientas que nos permitan cada día un poquito más acercarnos a la supervisión de la actividad en entornos digitales de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ese es el llamado a la reflexión que hacemos de IME Argentina, y por supuesto esto tiene que venir acompañado de formación, de información continua, porque la velocidad a la que va fluctuando la tecnología, la velocidad a la que va fluctuando el modus operandi de aquel que comete este delito, que nosotros lo venimos estudiando en el día a día, hace que, bueno, las situaciones se vayan modificando y se vayan moviendo a una velocidad muy, pero muy vertiginosa, y desde ahí es el compromiso. Por eso insisto en construir día a día sería un ecosistema digital seguro.
Claro, y mantener el diálogo con los niños y niñas y que puedan contar quiénes son sus nuevos amigos o si han conocido a alguien en las redes o si hay alguien que los hostiga. Y no, me parece que también el mensaje es no subestimar aquellos vínculos que se generan en las redes para los chicos.
Total. Total, por eso también tenemos que trabajar mucho en la idea del amigo, ¿no? De quién es el amigo. Alguien que me sigue en una red social es un amigo, por lo tanto, ¿puedo confiar? No, o sea, un seguidor no es un amigo. La cuestión de la popularidad, lo que tuvimos este fin de semana hablando mucho en los medios acerca del mensaje de Lionel Messi, que lejos de revalorizar que alcanzó los 200 millones de seguidores en Instagram, disparó un mensaje que tiene que ver con las distintas violencias en el ecosistema de internet, y me pareció como meta mensaje maravilloso, porque verdaderamente nosotros lo trabajamos mucho, no solamente en la provincia de Chaco, en las escuelas, en los barrios, sino en todo el país, cuando les decimos y les pedimos a los niños y a las niñas que siempre prioricen la seguridad por sobre la popularidad, porque hay estándares a alcanzar que se van construyendo a través de youtubers, de influencers, de instagramers, sí, hoy de tiktokers, etcétera, que tienden a construir un modelo alcanzado. Bueno, y el modelo ideal a alcanzar es el de muchos seguidores, el de muchos likes, y van elevando los niveles de tensión en la construcción de las subjetividades y la construcción de hoy de la personalidad de un niño o una niña, que trae implícitamente cuestiones relacionadas a la salud, y ni siquiera me metí en el terreno del campo de la salud mental, que lo venimos estudiando a través del equipo psicológico de Lumen Argentina, sino me refiero a estos ideales o estos estándares a alcanzar que verdaderamente pueden traer consecuencias muy severas. Por eso, insisto, sabemos, y con una pregunta retórica y una pregunta punzante y a la vez directa, dirigida a los padres y a las madres que nos están escuchando, ¿sabemos cuál es el youtuber, el instagramer, el tiktoker que nuestros hijos o hijas tienen como modelo a seguir? ¿Sabemos qué valores pregona? ¿Sabemos qué mensaje nos deja les deja todos los días? Bueno, es muy importante, no es menor este planteo que estoy tratando de llamar a la reflexión, porque es el que se conjuga en la vida cotidiana de los chicos y de las chicas. Por eso, inmiscuirnos sin invadir, en esto supervisarnos sin invadir, me parece central en estos tiempos y para la construcción de lo que viene, para verdaderamente posicionarnos en ese rol, como bien decías, de confianza, de ser un adulto en el cual si un chico atraviesa una situación, bueno, nos pueda venir a contar y con total libertad, siempre entendamos que en este caso las víctimas de este delito nunca tienen la culpa de nada.
Exacto.
Hay un adulto que se vale del poder, que manipula, que ejecuta distintas variables de manipulación, y en esto siempre la respuesta que debemos darle a una situación concreta es la de la escucha, es la de la contención, es la del entendimiento, es la de la confianza, es la del respeto por los momentos.
Así es.
Bueno, me parece que va en ese sentido el mensaje que quiero tratar de transmitir, para poder, insisto, cada día un poquito más convertirnos en adultos referentes, en adultos responsables que tienen una posición de acompañar en los entornos digitales a los chicos y a las chicas.
Hernán, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Por favor, a ustedes, a disposición, un gran abrazo.
Abrazo. Bueno, allí hablábamos con Hernán Navarro, el presidente de la ONG Grooming Argentina.